Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París del sábado 31 de mayo, 11 de la noche en GMT. Alan Vidal está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump promete duplicar los aranceles al acero al 50% y redobla su guerra comercial. Esto el mismo día que vuelve a cargar contra China acusándola de haber violado el acuerdo bilateral para reducir tarifas. Aceptar la propuesta de cese el fuego de Estados Unidos en Gaza o ser aniquilado, esa es la advertencia de Israel a Hamas. Trump asegura que un acuerdo está muy cerca en medio de intensas negociaciones. Alcaraz avanzó a los octavos de final de Roland Garros tras superar con esfuerzo a Damir Sumur, mientras que el argentino Navone cayó ante Musetti y deja a Argentina sin representantes individuales. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Trump anunció que va a duplicar el arancel sobre el acero hasta un 50%, un aumento drástico que podría encarecer aún más el precio de este metal crucial para las industrias. Esto el mismo día que volvió a arremeter contra China acusándola de haber violado el acuerdo entre ambos países para reducir tarifas y relanzando así la guerra comercial. El jueves, un tribunal restableció provisionalmente los aranceles de Trump, congelando así el fallo que había emitido el día anterior el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Sobre este último, escuchamos al abogado del programa de disputas públicas del MIT Harvard, Nelson Espinal Báez.
La reciente decisión del tribunal adscrito al sistema de controversias de la Organización Mundial del Comercio presenta un hito en la defensa del multilateralismo comercial frente al reciente uso del proteccionismo. Es una señal clara de que incluso las grandes potencias están sujetas a reglas y el comercio global no puede ser rehén y agendas nacionales ni populistas. Y este fallo viene, desde mi punto de vista, a consecuencias importantes. Primero, reivindica el valor de las instituciones internacionales en un momento donde el orden basado en regla está siendo cuestionado por el ascenso de tendencias autárquicas. Segundo, afecta directamente a la estrategia y a la narrativa del presidente Trump de que puede negociar a base de presión, castigo y medidas unilaterales sin consecuencias diplomáticas ni legales.
Era Nelson Espinal Báez del MIT Harvard, entrevistado por Angélica Pérez. Agregar de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a Trump a revocar el estatuto legal temporal de más de 500,000 de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Estados Unidos, lo que podría exponer a muchos de ellos a una expulsión inmediata mientras el caso sigue su curso en tribunales inferiores. Hamas afirmó que aún está evaluando una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego temporal en Gaza, donde 27 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes, según fuentes hospitalarias del enclave palestino. El plan de cese al fuego ya fue aprobado por las autoridades israelíes, que este viernes declararon que Hamas debe escoger entre la propuesta estadounidense, que incluye la liberación de los rehenes, o ser aniquilado. También este viernes el gobierno israelí acusó a Emmanuel Macron de emprender una cruzada contra Israel. Los dichos del ministro de Relaciones Exteriores de Israel llegan horas después de que Macron advirtiera que podría endurecer su postura hacia Israel si continúa bloqueando la ayuda humanitaria. París reiteró que está comprometido con una solución de dos estados para resolver el conflicto en la región, como lo explica el ex canciller israelí Shlomo Ben-Ami.
Francia ha estado desde el inicio de esta guerra, digamos diplomáticamente y de alguna manera emocionalmente involucrada. Ahora tiene un gran proyecto que es de la iniciativa franco-saudí para una conferencia en Estados Unidos con otros participantes para dar un empuje a la solución de dos estados. Por lo tanto, como el promotor de esa idea, pues él se ve como el portavoz de una corriente internacional, europea, etcétera, que tiene sus críticas al Estado de Israel. Y los israelíes responden, como siempre, de la misma manera. Eso es un juego de sobra conocido.
Era Shlomo Ben-Ami, ex canciller israelí, entrevistado por Iago Martín. Vamos ahora a México, que se encuentra en la antesala de un proceso inédito. El domingo elegirán los ciudadanos por primera vez en votaciones populares a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros altos cargos y funcionarios del Poder Judicial. Esto se da después de la aprobación de la controvertida reforma del Poder Judicial en 2024. En total se elegirán 881 cargos. Nuestra corresponsal Marín Lebec nos explica los detalles.
Casi 900 cargos, de los jueces locales hasta los ministros de la Suprema Corte, los mexicanos van a decidir en las urnas la totalidad del nuevo Poder Judicial del país. En la casilla tendrán 6 boletas de color diferente, una para cada cargo. Ahí, los votantes tendrán que escoger entre decenas de candidatos, la mayoría desconocidos por el público, pero cumpliendo ciertos criterios obligatorios, entre ellos que representen al pueblo. Ese fue el punto a destacar por parte del gobierno al presentar la reforma del Poder Judicial en septiembre del 2024. Cuando unos denunciaron un sistema que valoraría más la política que el mérito, el partido presidencial Morena apostó con devolverle al pueblo un poder judicial legítimo, señalado anteriormente como sistema corrupto y alejado de los mexicanos. Pero la complejidad de este proceso electoral podría repercutir en la participación y una tasa baja sería sinónimo de fracaso para la reforma del poder judicial. Marine Le Beg, México, RFI.
Vamos ahora a Guatemala, donde la Fiscalía sigue una estrategia de intimidación dirigida contra quienes defienden la democracia en el país. Así lo denunció el jefe de una misión de la Unión Europea. Desde 2021, el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, ha impulsado procesos judiciales controversiales contra exfiscales de anticorrupción, jueces y periodistas, entre otros. Escuchamos al jefe de la misión de la Unión Europea, Jordi Cañas.
Como decía, hay que recordar que el Ministerio Público continúa su estrategia de intimidación, que tiene como objetivo amedrentar a los actores y operadores políticos, jurídicos, miembros de la sociedad civil, observadores electorales, responsables de los pueblos ancestrales, periodistas y, en definitiva, todo aquel que sea un defensor del marco democrático en Guatemala. La intención es clara, extender el miedo a consecuencias penales que paralicen, silencien a los defensores de la democracia.
Porras, recordemos, ha sido sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos por presunta corrupción y prácticas antidemocráticas. La Agencia Espacial Europea cumple este viernes medio siglo desde su creación y en estos 50 años la ESA se ha convertido en una figura clave de la exploración espacial. ¿Pero qué hay detrás de estas misiones que nos conectan con el universo? Las explicaciones ahora con Paola Ariza.
El 30 de mayo de 1975, 10 países dijeron sí a formar lo que sería uno de los actores más importantes en el descubrimiento de los misterios del espacio y reforzando la capacidad europea para afrontar desafíos espaciales. Pero decidir qué camino científico tomar es una carrera minuciosa, cuenta el astrónomo de la Agencia Espacial Europea, Pedro García.
La Agencia Espacial Europea tiene misiones de estudio de exploración del sistema solar, tiene misiones dedicadas a la observación del cielo profundo, de galaxias, de los orígenes cosmológicos de nuestro universo, el universo en que vivimos. Entonces es una competición permanente y cada cierto tiempo se ofrece, digamos, la posibilidad a la comunidad científica internacional de proponer ideas y solo las mejores alcanzan el estado de aprobación y de desarrollo industrial para ponerlas en órbita.
La ESA celebra así 50 años de transformación que posiciona a los europeos como uno de los líderes del espacio, aunque muy por detrás de la estadounidense NASA.
En temas de ciencia, hoy recordamos a Étienne-Émile Beaulieu, investigador francés, conocido por desarrollar la píldora abortiva que transformó la vida de millones de mujeres. Murió este viernes a los 98 años. Además de inventar la píldora en 1982, durante su carrera buscó maneras de retrasar el envejecimiento, luchar contra la depresión y el Alzheimer.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
El campeón defensor Carlos Alcaraz avanzó a los octavos de final de Roland Garros tras superar con esfuerzo a Damir Zamur. Tenemos ahora todos los detalles con nuestro enviado especial al evento, Manu Terradillos.
La Armada Latinoamericana se queda sin barcos en Roland Garros, al menos en lo que a cuadros individuales se refiere. La última raqueta en liza, el argentino Mariano Navone decía adiós a la posibilidad de clasificar para octavos este viernes tras caer frente a Lorenzo Musetti, octavo cabeza de serie en París. La Navoneta se llevó el primer set, pero cedió los tres siguientes ante el italiano. El argentino, que nunca había llegado a una tercera ronda de un Grand Slam, se marcha dolido, pero positivo.
Hacer análisis ahora es complicado, después de quedar afuera del primer Slam que hago tercera ronda en Roland Garros, es doloroso. Perdí contra un rival que fue mejor, no hay mucha vuelta. Tuve mis chances acá en el último torneo de la gira, en el más difícil de todos, al jugarse a 5 sets y demás. Creo que conseguí mi mejor versión tenística, donde gané 2 partidos, donde me medí contra un 8 del mundo en un estadio que en mi vida había pisado hasta el domingo pasado, que entrené una hora. Así que la valoración del torneo tiene que ser buena.
Está en octavos de final, aunque sufrió mucho el defensor del título Carlos Alcaraz. El español terminó imponiéndose al bosnio Damir Sumur en el partido que cerraba el día, aunque por 3-1. Además, el danés Rune se sobrepuso a la presión de la afición local y a un correoso rival, el francés Quentin Alice, en 5 mangas. En el cuadro femenino, triunfo sin paliativos para la número 1 mundial, Arina Sabalenka, 2-0 ante Olga Danilovich. La triple defensora del título, Iga Swiatek, logró el pase con idéntico marcador frente a la rumana Jacqueline Christie, que sí le planteó alguna dificultad en el último set. En cuanto a lo que viene este sábado, saltarán a la arcilla parisina por su plaza en octavos Novak Djokovic ante Filip Mišolić y el número 1 del ATP, el italiano Jannik Sinner, contra el checo Jiří Hřebka. En el femenino, Paula Badosa se jugará el pase frente a Daria Kasatkina. La española nos contaba su secreto para salir adelante en los momentos difíciles que ha atravesado en el torneo.
De hecho, también tengo siempre, no sé si lo habéis visto en las raquetas, muchas frases ahí que también me ayudan en ese momento y que me dan un poco de extra empuje. La típica, rendirse no es una opción, si crees lo vas a crear, al final un poco de seguir siempre creyendo un poco en mí. Yo creo que cuando tengo esos inputs positivos, mi tenis, como soy muy emocional, acaba saliendo.
Por su parte, este sábado la número 2 del ranking mundial, la estadounidense Coco Gauff, tendrá ante sí a la checa Mary Butskova. Desde Roland Garros, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Y en temas de fútbol, el fútbol de clubes europeos llega a su momento cumbre con la final de la Liga de Campeones este sábado en Múnich. El partido enfrenta al campeón francés Paris Saint-Germain contra el subcampeón italiano Inter de Milán. El PSG busca su primer título de la Copa de Europa, mientras que el Inter va por el cuarto de su historia. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelve a sintonizarnos al mediodía, hora de París.